Vamos a conversar con Alejandro Corbacho, él es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Alejandro, una vez más, gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Un saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a la audiencia también.
Bueno, Alejandro, ¿por dónde hay que encarar el análisis teniendo en cuenta lo que está sucediendo? Hay muchísimo para conversar, pero sí. A ver... Tiempos de supuestas de cese del fuego, de supuestas treguas y de negociaciones por entender, o por lo menos para tratar de comprender, que deberían ir por el carril de la paz, que no encuentran a los que verdaderamente deberían sentarse.
Claro.
¿Qué es lo que sucede?
Bueno, en realidad los canales de información que tenemos es oficialmente el presidente Trump ocupa a través de sus mensajes en su red social y también digamos abarca toda el espectro del lado de él, digamos, ¿no? Es todo el mundo mira ese comentario. Y desde el lado de Irán tenemos voceros, tenemos la guardia islámica, ¿no? Y distintos voceros, distintas opiniones. O sea, el problema ahí es que se están diciendo cosas que contradictorias. O sea, alguien que dice avanzamos, estamos hablando, y alguien que dice que no avanzamos y que no hemos hablado nada. Esto lo que lleva, obviamente, hay una aparentemente acuerdos que se han llegado y que no se cumplen, o parece que no se cumplen, porque en realidad las partes no confían todavía del todo unos en otros, no están dadas totalmente las condiciones, y en realidad, bueno, las conversaciones siguen sin estar preparándose. Este es el problema. Usted para tener una negociación exitosa hay que prepararla, lleva tiempo, que las partes se discuten. Sentarlas a que se miren frente a frente por primera vez no pasa nada. Y por otro lado, o sea, es difícil llegar a un tipo de acuerdo. Y el tipo de acuerdo es que ambas partes, por un lado los Estados Unidos, el presidente Trump siente o tiene alguna presión para apurar llegar a un tipo de acuerdo, un cese del fuego, y estabilizar la región y estabilizar la economía mundial. Y por otro lado Irán, del cual no sabemos lo que está pasando claramente al interior, está tratando de dilatar esto lo máximo posible para tratar de producir el mayor daño posible desde la perspectiva de ellos, ¿no? Y asegurarse así cuál de las dos partes va a declarar victoria. Este es el tema. Y básicamente ninguna de las dos partes puede declarar victoria, pero por lo menos pueden sentirse que están que no están perdiendo, ¿no? Y esto es lo grave. Esto es una situación terrible porque está en vilo la economía del mundo y también, obviamente, las poblaciones de la región que sufren. Y posiblemente están sufriendo porque las dirigencias no tienen flexibilidad o no están dispuestos a ejercer concesiones.
En las últimas horas, y para comentárselo a la gente, que de repente también se va perdiendo porque entre la distancia geográfica y también lo que usted señala, Alejandro, como siempre, en la guerra informativa también, bueno, esto da lugar también a confusiones. Pero lo cierto es que hay un buque iraní incautado por Estados Unidos que de alguna manera tensa aún más la situación, porque Irán responde señalando que con este contexto no tiene nada que dialogar con Estados Unidos.
Claro, bueno, ahí está el tema. En las partes, aparentemente el acuerdo era bueno, abren el estrecho de Hormuz. Los Estados Unidos lo que está esperando es que Irán cumpla, pero el bloqueo todavía se mantiene, el bloqueo sobre Irán por parte de los Estados Unidos hasta que Irán cumpla. Entonces, cuando Irán intenta pasar un barco y ver si el bloqueo americano está funcionando o no, y el bloqueo americano está funcionando, entonces no llegamos a acuerdo. Esto, y uno dice, bueno, uno es la víctima, el otro es el malvado. No, ambas partes están jugando este juego porque nadie confía en nadie. O sea, no confían mutuamente y no es lugar para decir quién tiene la culpa o no. Las historias, o sea, la historia es bastante complicada, ¿no? Para echar las culpas. Pero el problema es que justamente no nos ponemos de acuerdo en algo simple que todo el mundo asumía que esto ya estaba arreglado. Sin embargo, no estaba arreglado. una de las cosas que también, una información que viene desde la India, es que Irán, en realidad, esta sería la excusa, la del barco, porque según un comunicado de la Guardia, de la Guardia Islámica, de la Guardia Republicana Islámica, no están de acuerdo con lo que se acordó en Islamabad, ¿no? O sea, en Pakistán. Entonces, en la negociación, no están de acuerdo con lo que arregló el vocero designado por ellos. Y entonces esto muestra que al interior también de Irán hay distintas voces y hay distintas posiciones. Y cuando vos tenés facciones dentro de un modelo negociador, bueno, ¿a quién hay que hacerle caso? ¿Quién tiene la decisión? ¿Cómo llegan estas decisiones, no? Entonces, eso es lo complicado. El presidente Trump quiere forzar la negociación, mandando al presidente, uno diría, las negociaciones de prepo, ¿no? Yo lo siento ahí, pero lo va a sentar de prepo, pero si no, nadie envía del otro lado, nadie va. Y no se sientan a decir nada, esto va a seguir. Y bueno, esta es la idea de... A ver, hay un tema ahí, Estados Unidos está apostando que a la resistencia también económica de Irán. Uh-huh. Irán está apostando a la debilidad económica global, digamos, ¿no? La presión de todos los países que sufren este bloqueo económico, el bloqueo económico por la falta de energía, pero también es claro que Irán también sufre con el bloqueo naval estadounidense, porque le impide hacer esos negocios extra que hacía, que permitía a ciertos barcos pasar cobrando dinero. Si esto dura mucho para Irán, si el bloqueo de Irán no puede sacar buques con petróleo, tiene que dejar de extraer petróleo porque no tiene capacidad para almacenar petróleo. Tiene una capacidad limitada, digamos. Almacenar petróleo son los tanques que nosotros vemos en Mar del Plata, que vemos cuando vamos a la Patagonia, ahí, ¿no? Bueno, entonces, si como tienen eso limitado, si tienen que dejar de producir, también pierden gran cantidad de dinero. Bueno, de esto se trata. A ver, ¿quién dobla al otro? ¿Quién va a decirme? Claro, uno estaría pensando, ¿quién va a decir me rindo? Pero acá nadie de los dos va a decirlo así. La solución sería encontrar ese famoso punto medio. Hay, por ejemplo, en la BBC de Londres, que tiene bastante información y trata de equilibrar, dice, bueno, justamente, ¿cuál es el punto medio en esta negociación? Y eso es lo que todavía no se encuentra. Así que esto continúa como estaba. Va a escalar, si cuando se venza el plazo van a aumentar, va otra vez a reiniciarse los ataques por parte del fundamentalmente de los Estados Unidos y de Israel, pero por supuesto que Irán aprovechó la tregua para reforzar sus defensas, o sea, traer más armamento, arreglar y prepararse. Así que estamos, como usted estaba diciendo, sí, en la incertidumbre y en ascuas, y esperando, yo creo, porque digo, no hay mucho, racionalmente no hay demasiado para decir, esperando que una voz piensa a las partes, de decir, bueno, en nombre de la paz y para llegar a un acuerdo, ambos vamos a llegar a este acuerdo, digamos, ¿no? En nombre de la humanidad, básicamente, que es lo que a todos nosotros nos interesa, no es ni arrasar a nadie ni hacer desaparecer a nadie, pero ambas partes tienen que estar de acuerdo, porque también usted tiene por debajo en estas negociaciones que el Hezbollah sigue atacando a Israel, ¿no?
Eso le iba a preguntar, sí. Porque desde ya,
claro. Hablamos... Israel, por supuesto, que responde, y el argumento de decir qué está haciendo, y casi esto sí es un tema que es más claro y más obvio, ¿qué está haciendo un partido político con armamento atacando a un país vecino y después se quejan de que los están atacando? Bueno, es un poco, eso también es bastante ridículo y podría llevar algún tipo de acuerdo, pero el problema es que el Líbano no tiene el gobierno, el Estado libanés, del cual el Hezbollah es parte de ese Estado, no tiene capacidad. Entonces lo sufren los libaneses que no, el pueblo libanés que no forma parte de este odio acendrado y esta búsqueda de desaparición y de por parte de Israel y este ataque hacia las fronteras de Israel. Entonces este es un problema de cuadratura del círculo, ¿no? Pero implica la voluntad de dar algo para obtener algo de ambas partes también.
Bien, con lo tanto, en el caso del cese al fuego entre Israel y el Líbano, es una cuestión solamente de papeles, porque en los hechos no está sucediendo eso.
Claro, no, no, a ver, uno obviamente recibimos los informes de lo que vos podés o lo que uno puede leer en los medios, sí. Hay de un lado y del otro, contabilizan de un modo y contabilizan de otro el número, pero hay intercambio uh-huh. de disparos y todo eso. De hecho, el ejército israelí le pidió a los civiles libaneses que no vuelvan a sus hogares en la zona donde se está combatiendo. Sin embargo, lo están haciendo, entonces eso pone en peligro a las vidas civiles, ¿no? La mayoría inocentes. Eso es lo grave de esto. Pero la gente quiere volver. Y por otro lado, bueno, Israel va a responder a todos estos movimientos también, porque el Hezbollah también se ha rearmado y realiza ataques. E insisto, son grupos subestatales con armamento estatal, ¿no? Es que no, o sea, tienen misiles, drones, lanzacohetes, en fin, armamento pesado. En fin, son esas cosas que hay que estar prevenidos, ¿no?
Exactamente.
O sea, y por ambas partes.
Claro, ¿no? Y en todo este contexto y en el medio de todo lo que sucede, se cumplen en estos días y de hecho se están desarrollando actividades en lo que respecta al aniversario de la creación del Estado de Israel. Allí está el presidente Javier Milei. ¿Qué valor hay que darle a esta visita? En todo caso, también, presidente, reforzando la alianza de Argentina, del gobierno argentino con el Estado israelí. Sí.
Bueno, exacto. El gobierno argentino ha tomado una postura que rompe con la que veníamos teniendo en los últimos 20 años, de los últimos 25 años, 20 años, digamos, fueron distintas, y es una política de firme apoyo a los Estados Unidos e Israel, y bueno, veremos a dónde nos lleva. No está, está emplazada hace poco tiempo, hay gente que le gusta, hay mucha gente que no le gusta, pero bueno... Yo lo que veo, lo que le puedo decir del análisis de la política exterior, sí. es otra política, uh-huh. es distinta, y la anterior tampoco sirvió, no sirvió de mucho, y el presidente, y esto es algo que tienen derecho los presidentes, ¿no? Todos han hecho lo mismo, les gustan ciertos reunirse con cierta gente, estar con ciertos grupos, seguir ciertas líneas, que bueno, calculan que eso va a ser bueno para el interés nacional, o sea, para el interés de todos, pero a veces uno puede decir esto no lo va a hacer, pero no lo sabemos esto, digamos, para el caso del gobierno de Milei, la aproximación con los Estados Unidos le ha servido hasta ahora, ha funcionado, y bueno, eso veremos qué es lo que pasa. Los gobiernos anteriores estuvimos 20 años de nada. O sea, tampoco podemos sentarnos así, estuvo bárbaro, estuvo todo bien. Porque finalmente reunirte con un grupo de amigos, seguir la CELAC, seguir apoyando a Cuba, a Venezuela, a las dictaduras de Venezuela, a las dictaduras de Cuba, tampoco es un gran avance, digamos. O terminas apoyando a la invasión de Rusia por ahí, o a Irán, haciendo tratados y acuerdos con Irán, que nos han atacado dos veces. En ese sentido, uno tiene que pensar que, bueno, ¿cuál ha sido el éxito o el resultado de las políticas? Y bueno, veamos con cómo se va desarrollando. Hoy la posición del gobierno actual, electo, es esta. Los gobiernos anteriores tuvieron otras. Puede ser que el presidente Fernández ofreció a la Argentina como puerta para Rusia en América Latina. Bueno, esas cosas suceden, ¿no? Hoy tenemos otra posición y nos puede ayudar en muchas cosas y sería bueno y que nos ayude a encontrar la paz, digamos, ¿no? Y que funcione esto, que funcione el anterior, pero este es el desafío siempre que tienen los estados en el mundo.
Alejandro Corbacho, director. Sí, perdón, porque estamos quedándonos ya sin tiempo y estamos ya sobre la noticia, pero gracias desde ya por el análisis, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la USEMA. Un abrazo, en serio, un saludo.
Muy buenas tardes, y gracias. Un saludo grande.